Muy buenos días, son las 9:03 de la mañana, se me llegó a caer el labio aquí, la emoción de estar con el doctor, nuevamente, que entiendo que está al otro lado de los aires, cruzando la ciudad y el país, esa voz profunda del doctor Camus. Buenos días, doctor, ¿cómo está? No me contesta. ¿Está ahí o no está? Está muy concentrado, yo lo veo, pero parece... Él no me escucha y después de la tremenda introducción que le hice, yo esperaba una cosa un poco más cariñosa de parte de él, pero sin embargo vamos a ver qué es lo que pasa porque no contesta. Oye, partimos con Video Kill the Radio Star, gran canción, muy antigua, pero siento que se escucha todavía muy actual. Todo esto a propósito de lo que vamos a comentar, porque reportó Netflix ayer comentado en bastante extenso en el programa de la mañana. Pero salieron los números y los números son muy buenos. Está saltando del orden de ayer 12% en el post-market después de hacer el reporte. Hoy día se espera que tenga una jornada muy, muy interesante porque ha hecho un tránsito bien increíble la compañía. Estaba mirando algunas cifras. Fíjate que durante 10 años la empresa ha perdido plata sin parar, financiándose básicamente con deuda. Escucho los ruidos guturales del doctor Camus. Pero
muy buenos días.
No sé si escuchaste mi cariñoso.
Perdón, el percance. No lo oí. Justo no. se fue la, qué lástima, el sistema técnico.
Qué lástima.
Llamado bueno. Comex.
Bueno, pero.
Bueno, ahí me contará todo el mundo.
Todos los amigos.
Qué me bueno. Imagino que fue amistoso.
Muy amistoso. Tremendamente amistoso.
Qué bueno.
Así que muy buenos días.
Así tiene que ser nomás y vamos a pasar todos los próximos días más o menos juntos.
Sí.
Vamos a tener que ser bastante amistosos.
Lógico, después de tantos años de amistad.
No sé cuántos años son, ¿eh?
Amistosidad.
No sé cuántos años son.
Mejor concentrémonos en el futuro. Mira,
la vedette, estaba hablando de la vedette.
Sí, estaba hablando de Netflix. Que ustedes hablaron harto ayer, por eso no quiero súper extenderme, pero salieron los resultados y los resultados indican que Netflix está ganando plata. Y había un análisis hoy día en la mañana que estuve leyendo que me pareció súper interesante de cómo las empresas que tienen modelos de negocios buenos pueden sobrevivir durante muchos años perdiendo plata. Netflix ganó en algún minuto plata el año 2011, o sea, hace justo 10 años atrás. Minuto en que tenía 26 millones de suscriptores. Hoy día está en más de 200 millones de suscriptores. Solamente en este año creció en 36 millones de suscriptores, que fue un año raro, ¿no es cierto? Porque fue más fácil avanzar en términos de suscriptores y de nuevos clientes en general para todos los servicios streaming, por lo que pasó con la pandemia.
El sentido común indica eso.
Así también lo indican los números. Pero sí. El punto es que se echó 15 mil millones de dólares en todos estos años, o sea, a ritmo de un billón y medio por año, el que no financió, curiosamente, y una estrategia que puede parecer bastante buena, digamos, porque no se diluyeron los accionistas, no con emisión de acciones, sino con deuda. Les prestaron 15 mil millones de dólares y señaló ayer el fundador, en su alocución luego de la entrega de resultados, en que anunció ingresos por 6.800 millones de dólares, y creo que ganaron como 500 millones, en el trimestre estamos hablando, de que iba a pagar toda esa deuda que madura ahora dentro de poco, incluso iba a sobrar plata. Por lo tanto, lo que están sacando en cuenta los accionistas es que Netflix va a recomprar acciones. Eso significa que les va a pagar va a ser como una OPA, digamos, permanentemente comprando acciones de a poquito, de manera de ir achicando la base de accionistas de la compañía y por lo tanto concentrándola más, lo que siempre es bien recibido por el mercado. En algunos sentidos se parece a pagar dividendos, habría que ver las consideraciones, porque los que lo reciben son solamente aquellos que venden, no todos los accionistas, pero los otros deberían recibir el aumento en el precio de las acciones porque hay menos accionistas dando vuelta. Eso es lo que pasó con Netflix.
¿Tú te acordás que yo fui a las oficinas de Netflix, no? ¿En un Tesla?
No,
estuve ahí, estuve recorriendo todas sus instalaciones.
¿Te salió a recibir Reed Hastings?
En la época pre-pandemia, en 2019 fui, no me recibió casi nadie, pero entré. ¿Ya? Vi el ambiente de la oficina, me estacioné, entré a recepción, vi a la gente almorzando con un típico ambiente de esta empresa gringa nueva, tipo Google, como que...
¿Mucha chala?
Tienen distinto. Mucha chala, mucha bolera con significado.
Mucho pimpona, ¿no?
Mucha chasca, mucho aro, mucho tatuaje.
Mucho flipper.
El nuevo tipo de empresa, y que al parecer el modelo rinde porque les va bastante bien. O sea, Netflix es una compañía que, como decís tú, ha estado mucho tiempo perdiendo plata y ahora ya se empieza a consolidar, pero ya no es, ya no, yo veo, de acuerdo a las cifras de venta, ya no es una cosa que dice Netflix está prometiendo. Ya es como una empresa que ya cada vez le va a costar más crecer. Van a llegar a crecimientos de un dígito seguramente en un tiempo no muy largo, y va a ser una empresa que ya va a ser una empresa consolidada, un blue chip que se puede definir así. No es una, ya Netflix no es una apuesta que uno diga cuando hablaba al divieso Netflix todo el día hace 10 años más o menos. Ahora ya es una empresa que está consolidada, que ya le salieron competidores, que lo está haciendo al parecer mejor que los competidores, pero el problema es que los competidores tienen mucho potencial y poco lo han explotado. O sea, hay varios que tienen un montón de contenido que ni siquiera en su algoritmo lo manejan bien, y Netflix lo ha hecho muy bien en eso y ha ganado ahí. Uno como que tiene toda la disponibilidad, pero dice, ya sabéis qué más, me voy a meter a esta otra, y te pide de nuevo la clave, y te pide de nuevo un código QR, y empiezan las incomodidades. Se te olvidó la clave, como a este señor que se le olvidó la clave de... ¿Supiste ese caso del Bitcoin o no? Perdona lo disperso ahí, pero...
200 millones de dólares creo que te perdí.
260 millones de dólares, no los puede rescatar porque se le olvidó la clave de
sí, Bitcoin. Lo leí, increíble.
Imagínate cómo han revisado todos los veladores, todos los...
Ojalá, o sea, ojalá
terrible, se acuerde esa historia.
Ojalá se acuerde. Bien pavo.
Tiene dos intentos más y si no se acuerda lo bloquean para siempre.
Imagínate cuando se tire el noveno, ¿eh? Pero
eso no le... es como cuando uno se mete a un banco y empieza con la clave, ¡puf! Y después tenés que ir a la sucursal, pero acá no...
La diferencia es que son 200 millones de dólares y efectivamente, según contar los del caso, parece que son 10 intentos y chao.
¿Mm? Claro. Oye, eso da como va Netflix, que ya es un verbo, o sea, da como va una película o una serie de Netflix, el caso de este señor Bitcoin.
Efectivamente. Pensando en los tamaños relativos de Netflix y su competidor más vistoso, y que creo que lo ha hecho bastante bien, a pesar de que el señor director ayer dijo que eran puras cosas para cabros chicos.
Yo dije lo mismo. ¿Tú? No sé si tú lo tenías.
Sí, se lo tengo.
Sí.
Y tú le dijiste que no, y yo creo que si uno empieza a bucear encuentra harto más cosas que las de cabros chicos, que son las más visibles, efectivamente. Pero Netflix, para que te dé una idea, 221 mil millones de dólares de market cap, y Disney, 311 mil millones de dólares de market cap. Hoy día Disney tiene 86 millones de suscriptores, o sea, creció mucho más rápido que lo que creció Netflix. Consignemos eso,
sí, porque
y quiere llegar
también
a 200 y tantos millones de suscriptores.
Es como la calle San Diego, o sea, es mucho más fácil ahora para la gente aprender a lo que es una plataforma streaming. Entonces, que ese camino lo recorrió Netflix, y ahora para los competidores es mucho más fácil hacerlo, porque ya la gente sabe cómo meterse a un streaming. O sea, entonces el crecimiento de los competidores siempre va a ser más rápido que el crecimiento que tuvo Netflix, y Netflix ya está en todos lados, y los otros van a crecer más rápidamente, pero de ahí a que lo alcancen...
No, yo creo que lo alcanzar, fíjate, lo alcanzar rápido.
Es la gran duda. ¿Y qué contenido en Disney he visto que haga que el señor director esté equivocado?
No se me viene a la mente, pero te voy a hacer el ejercicio y te voy a comentar, porque si uno...
No, yo te digo uno.
¿Cuál?
Yo te digo uno que es maravilloso, que toda el ala derecha, que es National Geographic.
Sí, lo comentaste ayer, te escuché.
Sí, sí.
No sé si hay películas de... Lo que no hay es deporte, ¿eh? Debería haber como documentales y cosas más.
Bueno, Disney es dueño de ESPN, es dueño de Fox.
A ver cuándo integran eso. Oye, yendo a otro tema... bueno, de pasada nomás, que me acordé por cuando vi los 200 mil millones de dólares de Netflix... Estaba mirando los 95.000 de Mercado Libre, que ha tenido un tremendo desempeño en los últimos tiempos. En year to date, solamente en lo que va del año, Mercado Libre está 14% arriba, y en un año 180% arriba. Yo no sé si se justifica. En tres años, 454% arriba. Claro, el gigante del e-commerce en Latinoamérica, pero Latinoamérica es Latinoamérica. Y, por ejemplo, Alibaba...
Pero acuérdense que son argentinos, che.
Alibaba tiene un market cap de 680 millones de dólares, que entre paréntesis apareció, y eso está tenía subiendo a las acciones de Alibaba.
¿Dónde está Jack Ma?
Entre paréntesis, Netflix estaba subiendo 13% en el pre-market, y sí. Alibaba estaba subiendo, yo te voy a decir cuánto, yo la última vez que la vi estaba como 8% arriba, salió muy tranquilo a dar una charla.
Apareció
una charla con unos profesores.
Cacha, pero tío. Vía...
Un vía... streaming. 6,65% al alza.
¿Y de dónde apareció Jack?
Apareció en un streaming. ¿Cómo no están? Es como que tengamos una actividad con los niños de la fundación no sé cuánto. Esta había una actividad con los profesores, que él era profesor, tú sabes que era profesor de inglés, Jack. Y apareció y habló muy tranquilo, todo como si nada hubiera pasado.
Oye,
no andaba, oye, ¿qué le habrá dicho a la señora Jack? No andaba muy, es como cuando a la...
No sé si tiene señora.
¿A quién fue que lo raptaron? Dijo que lo habían raptado los marcianos.
Al marido de la Patricia Maldonado.
Y apareció como a la semana, pero este ya se mandó como 3 meses afuera.
Esa es la mejor chida del mundo. O sea, me secuestraron los marcianos.
Lo mejor es que te la puedan creer. Imagínate que todo Chile se acuerda no sé cuántos, decenas de años después, del cuento del secuestro de los marcianos.
Sí.
Bueno, y otro tema, antes de seguir con el programa, es que hoy día, recordémoslo, termina Donald Trump, su periodo, sí. Parte Joe Biden, a eso a las 2 de la tarde hay cambio de mando. Donald, en una jugada muy digna de su falta de educación, no va a ir, se la va a saltar. Y
sí.
su mal espíritu perdedor. ¿Cuál es tu juicio respecto a la gestión de Donald?
Mi juicio es pésimo actualmente, pero es pésimo porque le falta cancha política, le faltó ser más suave. Es que él yo creo que de verdad
sus últimos 6 meses fueron pésimos, ¿no?
Pésimo.
¿Y antes?
Antes hizo cosas que tuvo el país creciendo, tuvo el país en pleno empleo. Tenía todo el mundo entusiasmado, y acuérdate que el mercado antes de la elección, el cínico mercado, quería más como que ganara Donald Trump.
Sí.
Ahora al mercado le gusta crecer, entonces todo le tratan de buscar el ángulo positivo siempre. Ahora
claro,
tú un ángulo positivo del mercado a Janet Yellen, que está mostrando su cara más, a ver cómo te podría decir, su cara menos seria, menos de Banco Central, o sea, nuestros consejeros del Banco Central, así como también de la Reserva Federal, son tipos con una corbata que hablan limitado, que todo es más o menos de a poquito, de que hablan como técnicamente. Y la Janet Yellen se sacó esa corbata, se puso el traje de obrera del Tesoro y está apoyando unos planes que nadie sabe cómo los van a pagar, o sea. Planes de lo mismo que dijo Trump, de $2,000 de cheque así directo a la gente.
Que le metieran nomás, dijo.
En vez de los 600, que acá la cosa había que hacerlo a lo grande. Y ayer lo comenté, licenciado, o antes de ayer, ya no me acuerdo, pero que a mí me preocupa que la Janet Yellen esté tan preocupada.
Pero ella dijo, echémosle nomás, si en el fondo tenemos que reactivar esta cuestión, la gente necesita empleo, la gente necesita plata, y si no vamos a terminar con cicatrices, así que avancemos, y le metió la Janet. ¿Tú te acuerdas que la Janet Yellen, yo casi fui como ayudante de ella? ¿Tú te acuerdas que
no
yo
hacía... No te puedo creer.
Sí, porque hacía clase en la sección de al lado de la que hacía yo, en Berkeley. Y el doctor
nunca voy a cansar de repetir mi admiración.
El doctor me iba a hacer clase en Estados
admiración.
Unidos.
Sí, ahí me saqué el sombrero, ¿verdad? O sea, incluso mucho mejor que en la radio. Una cuestión con unos alumnos así, gringos.
Incluso mucho mejor que la radio, o sea, ya una cuestión de loco.
No, o sea, yo...
El doctor asistió a una clase mía en Estados Unidos. Expliquémoslo bien, porque para no exagerar, ¿eh? Era clases de economía, la Facultad de Economía de la Universidad de Berkeley, que contrataban estudiantes que eran ayudantes. Pero era una ayudantía con más responsabilidad que una ayudantía en Chile, porque...
Sí, porque tú ya eras ingeniero comercial con experiencia laboral y todo.
Claro, pero o sea, en el fondo el profesor hace una clase, que quizá hoy día en la universidad, en alguna carrera se da, en un teatro gigantesco de, no sé, aquí era como el teatro... Un teatro más grande que la sala, un teatro antiguo así, que habían 500 personas, en una aula magna casi, ahí hacía clase la Janet Yellen, la decana de la facultad que se llamaba la Laura Tyson, y el otro profesor que era el profesor que yo era el ayudante. Entonces, después uno tenía que hacer dos clases a la semana con una sección más chica que era un curso normal en que en el fondo hacía ahí la clase porque el profesor hablaba cualquier cosa, eran como tú para escuchar a la Janet Yellen, a la Laura Tyson, que ha sido Chief Economic Advisor de Clinton, y después fue la decana de la universidad, pagáis plata.
Era mucho más entretenida tu clase.
No, al revés, porque yo pasaba materia a estos gallos hablando cualquier cosa. Bo. Claro, entonces tú y la Janet Yellen seguramente contaba su cuento de cuando no tengo idea. Bo. Pero bonita experiencia.
¿Eh? ¿Uno cree que la Janet Yellen siempre ha sido esa señora canosa? No sé si la alcanzaste a ver tú de otra pinta, pero yo desde que la conozco tiene la misma
cara,
la misma estampa.
Cara de gallina.
Es como la barba de...
Tiene cara de gallina. Yo me acuerdo que con el doctor después nos salimos de ahí y nos fuimos, como que tuvimos que hacer horas esperando que nos pasaran a buscar, y nos pusimos en la calle viendo pasar gente. Entonces yo, de las veces que más me río en mi vida, incluso de mi vida, no digamos de mi vida con el doctor, que venía gente, entonces decíamos, este gallo tiene cara de... Entonces venía la Jen Lienel y decíamos, cara de gallina.
Sí.
Estuvimos ahí como media hora riéndonos, lo pasamos bien. ¿Ah?
Mucho oriental, claro. O sea que... mucho de todo, o sea, universidad como corresponde, eso es el concepto de universidad.
La universidad de Monster Inc., claro, diversidad y...
Diversidad.
La gente
diversidad.
Además muy preocupada de estudiar, no sé si hay algunas veces acá se confunde el rol de la universidad como
para... Siendo que la universidad que tú fuiste históricamente...
Muy de izquierda.
Ha sido muy de izquierda y ha sido un motor bastante de protesta y
siempre.
Cuestiones que han sido significativas para la vida de Estados Unidos.
Hay una tradición ahí de eso.
Y la UCLA, perdona que te pregunte, por ejemplo, ¿Harvard es de derecha?
No sé.
¿La UCLA?
Yo creo que es más bien de lo que pasa es que en California pasa un poco lo que pasa en Estados Unidos. Esto se lo escuché a alguien muy tipo Niño Maravilla. Niño Maravilla, ¿sabes? Te contestaría toda esta
Niño
cosa.
Maravilla de Stanford.
En el norte de California, en general, hay gente que era del norte de Estados Unidos, del lado este, emigraron hacia el norte de California. Entonces ellos tienden a ser más progresistas. Los del sur son más vienen del sur de Estados Unidos y por lo tanto son más conservadores. Yo te diría que UCLA es más conservadora, gran cuna de toda la industria del cine, el entretenimiento, de ahí viene todo ese mundo, están especializados en ese tema. El norte de California es más tecnología, pero son simplificaciones, ¿no es cierto? La gente es compleja, tal como tú dices, doctor. Oye, vamos a hablar con Aldo Morales.
Sí, pero quería terminar antes de la conversación muy interesante que se nos viene con Aldo Morales de Vice Inversiones, que sacaron un documento bastante...
Pero oye, el Niño Maravilla confirma, ¿no? Si no para.
¿Ah? Al parecer optimista.
Así
¿Qué
es,
confirma?
Así es, me dice. No sé, no tengo idea. Pero en esa lógica, Harvard debería ser más bien progresista. Que confirme, por favor, el Niño Maravilla.
Sí, el Niño Maravilla sabe todo.
Sabe todo.
¿Ah? No, yo lo que diga para terminar.
Y lo que no lo inventa, ¿para qué vamos a andar con cuentos?
Si los que no sabemos algo lo inventamos.
Convicción que parece verdad, pero lo inventa.
Yo creo que el tema también es un tema muy importante dentro de esta transición, dentro de lo que pasó en la última semana, dentro de lo que pasó con Trump, es que las empresas más grandes, una de las empresas más grandes del mundo, en todo, censuraron a Trump. Y, o sea, yo como que la prensa no le ha dado el peso suficiente a la censura, porque esto pasa por Jack Dorsey, pasa por Zuckerberg, pasa por los rusos o los de Google, que no me acuerdo cómo se llaman, Y pasa con una cuestión que es impresionante, o sea, que logren censurar las cuentas del presidente de Estados Unidos.
No, yo lo encuentro antidemocrático. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, y para variar, también hay un muy buen artículo de The Economist que hacía un análisis de esto, que decía, está bien que haya reglas, pero las reglas tienen que ser conocidas de antemano y sean públicas. Y ojalá las dictara alguien que no fuera el CEO de la compañía, sino que hubiera un órgano que determinara quién es. Un poco enredado ya, pero por lo menos que esté publicado y explícito, de manera que el que se vea afectado tenga claro por qué le está pasando, y también que haya la manera de apelar, de manera que no se produzca esto que, claro, Jeff Bezos, ponte tú, bajó de los servidores a uno que tenían contratado en Amazon Web Services, bajó a unos gallos que apoyaban a Trump, le cortaron las cuentas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo, sí, que las redes sociales, en particular Twitter, han hecho muy mal en general a la convivencia
entre los
humanos.
Si censuran a Trump, deberían censurar a muchos más.
Deberían censurar a Twitter completo, casi.
Sí, bueno, es una discusión larga a tener, pero es increíble la demostración de poder de estas redes sociales, y yo creo que los políticos se le van a tirar encima y no les va a hacer bien al final este golpe.
No les va a hacer bien. Vamos a hablar con Aldo Morales, subgerente de Estudio de Renta Variable de Visa Inversiones, que entiendo está súper optimista respecto a la bolsa chilena. ¿Es verdad, Aldo? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Hola, Aldo. ¿Es verdad o no es verdad, mi hermano?
Mira, la verdad es que no es tan así.
Ah, no es tan así, no es tan así.
Mira, no es tan así que estemos demasiado positivos en el índice IPSA, porque en el fondo el índice recoge, por ejemplo, una compañía como SQM, que ha tenido un performance obviamente muy positivo y que nosotros tenemos recomendación de vender. Si uno ve solamente el índice, uh-huh, obviamente el retorno de ese 13% que nosotros estamos estimando en nuestro escenario base no se ve tan atractivo. Pero sí creemos que si uno mira sectores en particular, sobre todo los que van a mostrar este año hacia segundo trimestre y segundo semestre en particular, una recuperación importante post-pandemia, esos sectores ofrecen un upside en torno a 30%. Y si uno mira también las valorizaciones de Chile respecto a lo que ha pasado históricamente con los mercados emergentes, como por ejemplo el MSCI Emerging Markets, también vemos que hay desde el estallido social, obviamente hemos visto una descorrelación fuerte en términos de lo que ha pasado en esos mercados, en términos bursátiles, y lo que ha pasado en Chile. Y nosotros creemos que también, con todo este proceso constitucional y con el menor riesgo político que podríamos ver después de que decanten alguna de todas estas incertidumbres que hemos visto durante los últimos dos años, también podría justificar un poco eso, alineado con el crecimiento importante del IPS este año, que nosotros esperamos que sea 58%, que al menos recobre parte de ese premio histórico que se presentó y que hoy día está en 0%.
¿Qué cosa? Entonces, 58%, perdón, me perdí ahí.
El ETF.
El crecimiento de la utilidad por acción de las IPS. Compañías, okay, del IPSA, claro. Okay. Las compañías del IPSA ajustado obviamente por efectos no recurrentes, porque el año pasado tuvimos el impairment del goodwill de Itaú, que obviamente generó una tremenda pérdida. Ajustado por todos esos efectos contables y no recurrentes, es un crecimiento del 58%, y es obviamente muy superior a lo que uno ve en el agregado de los índices de emerging markets. Entonces, está el tema de, obviamente, la recuperación macroeconómica. Lo que estamos viendo también, y que debería reflejarse todo el primer semestre en términos de precios de commodities y la reaceleración que está existiendo en China, está también la recuperación post-pandemia de todos los sectores, obviamente, consumo, retail, malls, que se van a reflejar fuertemente este año. Y está el tema político, que obviamente es lo que sigue siendo como lo difícil de cuantificar. Obviamente, tangibilizar esos riesgos no es fácil, pero en la medida que también hemos visto que ha habido menos disturbios después de todo lo que ha pasado con el proceso constitucional, hemos visto que se ha calmado un poco el tema, y también creemos que en la medida que se desarrolle de forma racional, que es lo que creemos nosotros que puede estar indicando el cierre de las listas constitucionales, todo eso sugiere en el fondo un escenario un poco más optimista. Además, también tenés que considerar que las tasas de descuento, porque uno a veces mira los múltiplos y es típico que uno dice, a ver, la bolsa está barata con respecto al múltiplo histórico. Pero más allá de eso, también hay que considerar que las tasas de descuento hoy día están en niveles ridículamente bajos. O sea, en esta misma fecha del año pasado, el 7-10 o la tasa libre de riesgo de Estados Unidos está en 2%, hoy día estamos 0.9, algo así. En Chile, la tasa de libre de riesgo local, una situación muy parecida. Entonces, las compañías, por ese lado, si uno normaliza las utilidades, después de todos los eventos que hemos tenido los últimos dos años, guerra comercial, estallido social, pandemia, claramente en un escenario normal, post-pandemia, post-vacunación, post-riesgo electoral, hay un tremendo potencial en la bolsa chilena y eso no se puede desconocer.
Oye, estaba mirando, para ponerle contexto, lo que ha pasado con el a propósito que se te entendió, ETF, lo que ha pasado con el ETF de la bolsa chilena, que mira el retorno de la bolsa chilena, pero en dólares, ¿ok? Y hace un año atrás, tú estabas hablando de cuando partió la incertidumbre política, esto estaba más o menos en 30 y el primero de octubre del 2019, cuando nadie la vio venir, estábamos en 34.53, o sea, $34.50 el ETF de la bolsa local. Hoy día está en 32, básicamente. Entre medio hubo una tremenda caída por la pandemia, por el efecto también del aumento del precio del dólar, etcétera, lo llevó a 17. O sea, casi se fue a la mitad y casi está recuperado. ¿Te cuadra a ti eso en términos de índice, pensándolo para un inversionista en dólares?
Sí, lo que pasa es que hay dos efectos ahí. Uno es que más que el retorno que hemos visto en dólares en Chile, ese retorno comparado con lo que ha pasado en el mismo periodo en los índices de emerging markets es muy inferior.
Malo.
Y lo otro, claro, o sea, Chile presenta un rezago respecto a todo lo que ha pasado en mercados similares a los nuestros.
Sí.
Y lo otro es que el índice, viendo solamente la rentabilidad del índice, puede ser un poco engañoso, porque en el fondo ese índice, hoy día SQM tiene una ponderación muy alta, y SQM ha andado muy bien. Pero si tú miras el alza del IPSA durante los últimos tres meses, desde noviembre a la fecha, son cinco compañías las que han estado explicando ese alza.
Buen punto.
Y son compañías principalmente exportadoras y todos sabemos cuáles son.
¿Cuáles son esas cinco?
Básicamente SQM, CAP. Vapores, las compañías ligadas a celulosa también, y el primer semestre del año pasado también Entel tuvo un buen retorno. Sacando esas cinco o seis compañías, si uno mira Consumo, Andina, CCU, si uno mira bancos, Santander, Banco de Chile, BCI, si uno mira malls, retail, salvo Cencosud, que quizás ha tenido una mejor performance por un tema particular de la compañía, el resto de los sectores cíclicos está súper rezagado respecto al IPSA y respecto mucho más a lo que ha pasado en otros mercados. Entonces, obviamente ahí esas comparaciones pueden ser un poco engañosas, por así decirlo. Cuando uno mira el índice propiamente tal, nosotros no vemos tanto retorno en el índice, porque como te digo, la forma de cálculo de estos retornos, hay dos modelos. Uno que es el crecimiento del IPS, que uno lo hace converger en términos de precio-utilidad, una precio-utilidad que uno considera como que se justifica para la situación, puede ser promedio histórico, etcétera. Y el otro modelo es ponderar cada uno de los upside, que el modelo que se llama bottom-up, el upside que te da cada una de las compañías o el precio objetivo, por así decirlo, ponderado por su peso dentro de ISA. Y ahí SQM tiene un peso importante y nosotros estamos esperando que SQM tenga un downside o que en el fondo el precio que se justifica hoy día es menor a lo que está hoy día en la bolsa. Entonces eso te afecta finalmente el retorno del ISA. Pero más allá del ISA,
¿qué te gusta, Aldo? Estamos hablando con Aldo sectores. Morales de Viceinversiones.
Mira, a nosotros nos gusta harto el sector bebidas, principalmente.
¿Te gustan las bebidas? Ojo con eso.
Sí. Sí. No, pero nos gustan las acciones de bebidas. Sí. El caso particular de por ejemplo, de CCU. Y CCU y Andina, ambas tienen valorizaciones bien atractivas. En general, si uno mira la historia y también un poco lo que ha pasado con los sectores en general de bebidas, ha habido un derating, una depreciación de múltiplos que vimos en el 2020. Pero más allá de eso, de lo que tiene que ver con aspectos de valorización, este año vas a tener un crecimiento o una recuperación importante en todos los canales de distribución que estuvieron cerrados, o sea, durante la pandemia, va a tener también una depreciación del dólar, que es, por ejemplo, en el caso de CCU, 70% de los costos de CCU están dolarizados. Por lo tanto, va a tener un beneficio por el lado de recuperación, de apertura de canales de venta, todo lo que se llama on-premise, que son los restaurantes, turismo, etcétera. Todos esos canales se van a recuperar, además del tema de los costos dolarizados. Y además tenía el tema de las valorizaciones, que uno ve lo que ha pasado con la bolsa chilena, con el índice, por así decirlo, y uno ve a estas compañías y están rezagadas, están presentando múltiplos muy inferiores, 20-30% sobre lo que han transado históricamente los últimos 5-10 años, y también menor a las últimas transacciones que han habido en la industria, transacciones de M&A, etcétera. Entonces, ¿por qué CCU más que Andina? Básicamente porque CCU tiene mayor exposición al beneficio que te da la baja en el dólar en términos de costo, y además tiene menor exposición a Argentina, que en el fondo igual es uno de los principales riesgos del sector. Obviamente Argentina, la situación económica no es muy favorable, y ese, si es que revienta ahora en el corto plazo, podría ser también implicar un efecto negativo. Ahora, nosotros creemos que ese efecto negativo es acotado, pero igual CCU tiene un efecto negativo mucho más acotado que Argentina. Y por último, CCU también, respecto a comparables globales de cervecerías, CCU también presenta un descuento mucho mayor que lo que presenta Andina versus, por ejemplo, Arca o FEMSA, que son los principales comparables regionales. Después, otra compañía que nos gusta harto es Aguas Andinas.
Espera un segundo, por favor, Aldo, Aldo Morales, espera un segundo, porque te quiero hacer una pregunta y perdona el detalle de tu cuadro, pero en esta presentación completa que tienes, están los estados de resultados, pero desde el 2019, por ejemplo, en CCU. Pero y el 2019 en CCU, los ingresos del 2019 versus los ingresos del 2020 no varían tanto. Después del 2012 varían un poco, un 1,8%, pero como que se mantienen bastante parejos, con una explosión un poco, pero no tan explosiva el 2022. Pero sí, yo me pregunto si es que, y por llevarte la contingencia un poco, ¿CCU el 2018 vendió más que el 2019 o no?
CCU el 2018,
que fue un año normal.
Exactamente, pero no me acuerdo exactamente de lo que pasó el 2018, pero sí lo que te puedo comentar es que en general el sector de bebidas y cervezas, que es donde se está inserto CCU, es una industria bien madura, por así decirlo. O sea, no es una industria que la que tú ves crecimiento de doble dígito todos los años. Este año en particular, 2021, vamos a ver un crecimiento doble dígito en resultados, que dentro de un contexto de resultados muy planos durante la última década, obviamente se ve atractivo, pero también tenés que considerar que es porque la base comparable también está muy afectada por la pandemia. Pero no es un sector que vaya a presentar un crecimiento importante de resultados, porque es una industria que está en otro ciclo de negocio. Claramente no está en un ciclo de crecimiento, claro, como uno podría ver, por ejemplo, en el litio o en otros segmentos. Pero acá el tema va más que nada, claro, acá el tema va más que nada por el valor de la compañía respecto al precio de mercado, y ahí obviamente nosotros vemos que está muy descontado, y no solamente uno puede tener estrategias de buscar empresas que estén creciendo harto, sino que también empresas que se estén recuperando, como CCU del 2021, y que tengan obviamente valorizaciones muy atractivas respecto a su historia o a lo que debería valer efectivamente la empresa.
Ya, y antes que se nos acabe el tiempo, ¿qué más le gusta?
La otra perdón, es que le recomienda comprar Viña Concha y Toro, que también es muy interesante.
¿Ya?
Sí, Concha y Toro, a ver, lo que pasa es que Concha y Toro, el 2021 va a tener un año mucho más desafiante que el 2020, por el hecho de que el 2020 se alinearon todos los astros, o sea, tenía el dólar disparado, los costos de la uva, que es el principal insumo, en niveles mínimos de los últimos años. Este año eso se va a revertir un poco, pero lo que nosotros creemos es que después de la corrección que ha habido en la compañía, sigue habiendo nuevamente un espacio en términos de valorización atractiva. Ahora, tácticamente nosotros no estamos tan posicionados con Chitoro, pero sí la recomendación, por ejemplo, que ahí aparece de comprar, vender, tiene que ver con el valor fundamental de la compañía. Y hoy día nosotros creemos que, dadas las características, más allá de los resultados, el potencial de crecimiento y el EBITDA que está generando la compañía, hoy día todavía está con niveles de valorización atractivos. En ese sentido se justifica estar positivo.
Excelente. Bueno, perdón Aldo, quedamos en contacto porque siempre es interesante ir viendo las compañías impresionantes. Estaba mirando Vapores, que estuvo acá Óscar Azbun hace, ¿cuánto habrá sido? 3 meses atrás, doctor, que comentó el aumento de capital y el cambio de giro de la compañía y sí. Ha subido 50%.
Nuestro compañero.
Sí, así es. Bueno, siempre hay entonces oportunidad en renta variable chilena. Gracias, Aldo. Un abrazo, Aldo.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Aldo Morales, subgerente de estudio de renta variable y viceinversiones. Doctor, el viernes, a propósito de nuestros auspiciadores, el BCI va a premiar al emprendedor del año. Ya está confirmado Matías Muchnik por Notco y viene también de parte del BCI Eduardo Buley a entregar el premio. Viene entre comillas, pues. Pero muy contentos todos. Tú escuchaste la premiación del viernes, ¿no? Una cosa con una fanfarria.
Sí, claro. No, todo lo que implica las decisiones, porque eran muchos candidatos. O sea, y sí, una cosa. Cada uno de nosotros hizo una reflexión profunda respecto a quién tiene que ser el ganador. Y el ganador fue Notco. Notco, que ha tenido una muy destacada performance en Estados Unidos con este producto nuevo, y que además desde Chile estamos haciendo cosas que quizás a mí me gustan. A mí me han dicho que la mayonesa, mis hijos que son mayoneseros, la Notco es la que hay que comprar.
Sí, claro, extraordinario.
No sé por qué no comprar la otra, pero así que muy bien con Notco, que además tiene un packaging muy atractivo. Incluso están auspiciando, están metiendo banners en nuestra radio, ¿eh? O sea, ¿sí? En el sitio donde nos ven por streaming.
Gente muy sofisticada.
Ahí está Notco.
Gente muy sofisticada. Oye, doctor, sí. ¿Qué mención Not te milk. Parece hacer?
¿De qué harán la Not Milk?
No, esa es la fórmula de la Coca-Cola. No te van a contar. Si quiere yo, hoy está la Summer Sale de Peugeot. Métanse a peugeot.cl a revisar las ofertas que hay. Están muy interesantes, unos modelos extraordinarios. Estuve con un amigo el fin de semana que andaba en 208, que es como el modelo más chiquitito. Muy bonito, muy
un amigo más joven.
Un poquito más joven, ¿eh? Pero le gusta la adrenalina. Así que anda en un 208. Ah. Y estaba muy contento con su elección, lo estuvimos comentando largamente el fin de semana. Así que vayan ustedes a ver los modelos de Peugeot, porque vale la pena. Summer Sale.
¿Y no se lo pediste para dar una vuelta por tu manzana?
No lo hicimos. Pero bastó con sus testimonios muy sentidos.
El edificio Almagro de Pedro Aldivia, que ofrece un negocio espectacular. De partida está a paso de una estación de metro, súper bien ubicado. Un edificio Almagro que sabemos todas las terminaciones que tienen. Pero además en esta época que ya hay que empezar a aprovecharla, porque en la medida que las cosas empiecen a mejorar, las condiciones no van a ser tan increíbles como las que estamos mostrando, que te van a pagar 12 meses de arriendo el primer año, 12 meses que te los pagan Almagro, o sea, sin preguntarte, comprar el departamento y te pagan 12 meses de arriendo, sea que usted lo arriende como arriendo plus, por lo tanto puede recibir todo arriendo, o que viva en el departamento y va a recibir un arriendo. O sea, no hay donde perderse. Vaya a ver el edificio o véalo virtualmente en www.almagro.cl.
Así es. Oye, y hablando de buenas inversiones, usted converse con los amigos de Independencia, si está interesado, por ejemplo, en invertir en proyectos incluso fuera de Chile. Y si no, ni siquiera tiene que llamar a Independencia, sino que usted compra la cuota del fondo Independencia, que se transa en bolsa y que tiene todas las ventajas de la exposición a grandes activos inmobiliarios de locales comerciales y oficinas, y tiene todos los beneficios tributarios de un fondo de inversión público. Así que simplemente usted llama a su corredor y lo incorpora en su cartera de inversiones. Independencia-SA.cl.
Se habla mucho de los data centers, de que se van a instalar acá este o este otro, pero Huawei Cloud es la única nube pública con dos data centers en Chile, ya instalado, y ofrece un servicio exclusivo de inteligencia artificial local para un mejor análisis de los datos. Cotiza buscando contacto de ventas en HuaweiCloud.com, que es Huawei, pero es H-U-A-W-E-I.
Latina. Huawei.
Cloud, ya todo el mundo lo sabe escribir.
Sí. Así que buena cosa, porque tus datos no salen de Chile y están mucho más cerca, por lo tanto es menor latencia. Esos son parte de los beneficios. Bueno, muchachos,
oye, tenemos...
¿Qué?
No, estamos, dale.
¿Algo me quería decir? Vamos a hablar con Joan Dagá, muy barcelonés este muchacho, parece, muy catalán. CEO de Skart, que desarrolla un sistema que aúna los descuentos de diferentes e-commerce en productos que el comprador busca. Entonces, aprovechando la crisis, Joan Dagá nos va a contar qué hizo Skart. Skart, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Hola, Gonzalo, hola, Cristian. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntanos qué es lo que es Skart y cómo aprovecharon esta crisis en favor de ustedes.
Sí, a ver, les cuento. Skart nosotros lo definimos como un carro de compra inteligente y universal, que hoy en día está disponible en plataforma web, extensión de navegador, y próximamente también vamos a sacar una aplicación móvil que básicamente permite a los usuarios ahorrar tiempo y dinero cuando ellos compran a través del canal online, y a las empresas por su lado, empresas de e-commerce, aumentan las ventas y su tasa de conversión. Entonces, para explicarte un poco por qué nosotros le decimos que es universal, porque básicamente nosotros permitimos a nuestros usuarios poder ir guardando productos desde cualquier e-commerce con un solo clic en un solo lugar. Es decir, si a ti te gusta, por ejemplo, un producto en Falabella, otro en Ripley, otro en Dafiti, en Mercado Libre, etcétera, en cualquier e-commerce, nosotros te permitimos consolidar estos productos en un solo carro sin la necesidad de tener varios carros en cada tienda, básicamente. Y una vez guardados estos productos, nosotros al usuario le permitimos ordenarlo mediante carpeta, organizar su compra, y nosotros le notificamos si es que alguno de estos productos baja de precio, tiene cupones de descuento disponibles u ofertas especiales. Entonces, de esta manera permitimos que los usuarios accedan a mejores precios y también, obviamente, el ahorro. Y por otro lado, nosotros también lo definimos como inteligente porque usamos tecnologías como web scraping, machine learning y modelos de inteligencia artificial para ir analizando estos precios de todos los productos que existen en la web y entregar también gráficos de precio para ir mitigando algunos temores que pueda tener el usuario si es que está comprando a mal precio, por ejemplo. Esa es siempre una de las grandes dificultades en la tasa de conversión para el e-commerce. Entonces, en conclusión, nosotros permitimos esta plataforma gratuita, pueden ingresar a skart.cl y de esta manera ellos ahorran tiempo al cotizar, ahorran dinero accediendo a mejores precios al momento de comprar. Y obviamente es una plataforma con un surtido infinito de productos y poco invasiva en su promoción, en sus descuentos.
¿Y cómo funciona? ¿Te instalan algo en tu computador? ¿Te instalan como un carrito de compra que yo voy utilizando en los distintos e-commerce?
Exactamente, mira, puedes ingresar a skart.cl y de partida uno se tiene que registrar, en el fondo, para que nosotros podamos consolidar estos datos en tu carro, por así decirlo, y puedes descargar nuestra extensión de navegador, por ejemplo en Chrome, y ahí te va a aparecer al lado de la barra donde está la URL, ahí puedes como pinchar un botoncito donde automáticamente se te va a ir guardando en este carro de compra. Entonces, bueno, es bastante atractivo porque nosotros, no es solamente para el usuario lo atractivo, sino que también para empresas de e-commerce nosotros también le ofrecemos un perfil especial donde ellos también pueden ir viendo las estadísticas de sus productos, cuántos usuarios están interactuando con sus productos, y obviamente activar campañas del tipo como este modelo B2B2C, donde ellos pueden enviar mensajes y cupones de descuento a estos usuarios que ya guardaron o ya demostraron una intención de compra por estos productos. Entonces, así también como que se captura el segmento más elástico de la demanda sin diluir los ingresos. Entonces, también es bastante atractivo para ellos, muy en línea con la estrategia omnicanalidad, como muy lo que está hoy en día de moda. Y bueno, aumentar su ingreso, aumentar su tasa de conversión, que son algunos indicadores que ellos están revisando constantemente.
Doctor, Joan, hagamos un ejemplo un poco más práctico para entender, porque muchas veces sabemos que hay cotizadores en todo internet, pero ya, yo me meto a Skart y llego y cotizo un refrigerador en Falabella. ¿Qué va a hacer Skart con eso? ¿Me va a mostrar dónde ese mismo refrigerador cuánto vale en Ripley?
No, mira, es súper buena tu pregunta. Mira, lo primero que nosotros hacemos es que una vez que tú te registras en nuestra plataforma, tú después sigues visitando tu e-commerce favorito. Es decir, nosotros no somos un marketplace, no es que nosotros tenemos tres. Bueno, igual puedes buscar dentro el refrigerador, lo puedes buscar dentro de SCART, pero nosotros lo que buscamos es que tú vayas, no sé, por ejemplo, a Falabella, en este caso, encontraste este refrigerador, lo guardaste en tu carro y nosotros automáticamente nosotros te vamos a mostrar un gráfico de precios en el tiempo, o sea, cuándo fue su precio más bajo, cómo ha ido evolucionando el precio. De partida, para entregarte esa información y no pensé que estáis comprando un mal precio. Y lo que estamos desarrollando ahora, que es parte de lo que se viene para este 2021, es que nosotros hacer una matriz de competencia, básicamente, de precio. Es decir, si tú guardaste este refrigerador de tales características, de tal marca, desde Falabella, nosotros hacer una comparación que te diga, oye, mira, en París está este precio, en Ripley ya está otro precio. Entonces así también hacemos el servicio completo, en el fondo, de poder que el usuario compre efectivamente al mejor precio.
¿Y yo puedo comprar del carrito o simplemente queda guardada esa información y me queda como una cosa, un wish, o sea, un deseo de comprar? Claro. ¿O puedo comprar y apretar, quiero comprar el carro entero que tengo en SCART? ¿O no es transaccional? Sí.
Mira, nosotros lo que, para comentarte un poco el modelo, nosotros no procesamos los pagos, pero sí lo puedes comprar. O sea, ahí te va a aparecer un botón, oye, comprar ahora en la tienda.
O sea, que agregaron el botón en el carro de la tienda y en tu carro al mismo tiempo.
Exactamente. O sea, el SCART, tú, una vez que lo guardaste, vaya a ver la foto, el gráfico de precio, y te va a aparecer un botón donde dice comprar ahora.
Y el gráfico cuando de precio, compras, el gráfico de precio, perdona, viene con información anterior al minuto que yo decidí meterlo en mi carrito de compra. O sea, viene con 6 meses para atrás, un año, no tengo idea.
Exactamente, lo que pasa, mira, o sea, para ir por orden, la pregunta anterior, tú puedes comprar ahora y te va a tirar a la página, en el fondo, de Falabella, en este caso, para comprarlo. De manera tal que nosotros, por ejemplo, el proceso del pago es de ellos, pero nosotros le notificamos que viene a partir de nuestra plataforma para hacer todo el tema del cobro, del take rate que nosotros le cobramos a ellos, y en el fondo ellos después lo procesan el pago, y de esta forma también el usuario tiene mayores garantías, por así decirlo, porque está comprando directamente en la tienda que él quiso. Respecto a los gráficos, efectivamente, o sea, nosotros te vamos a mostrar, obviamente, información histórica de precios de ese producto, y la gracia es que, obviamente, este detrás de SCART, detrás de esta plataforma, es un robot, básicamente, que se va haciendo más inteligente a medida que más se va usando. Entonces, mientras más productos se van guardando, claro, más data se va generando y más análisis se va haciendo. Entonces, por ahí va la cosa.
Está bueno. ¿Y el modelo de ingresos cómo es?
Sí, nuestro modelo de ingreso es, nosotros, para las empresas, como te decía antes, ellos tienen acceso a un perfil de empresa donde ven esta estadística y pueden enviar estos cupones de descuento, mensajes, que en el fondo hacer push para que el usuario termine comprando. Nosotros hacemos una integración tecnológica que es bastante simple, o sea, es decir, nosotros no somos un marketplace, no es que ellos nos tengan que basar una base de datos con los productos, sino que nosotros los scrapeamos automáticamente. Y es decir, scrapear es ir a buscar los precios, ir a buscar la información, y después nosotros, cada vez que el usuario compra desde SCART, es decir, a partir de nuestras notificaciones, desde nuestra plataforma, nosotros tenemos una simetría de información y le decimos, oye, mira, esta compra se hizo a partir de nosotros, entonces nosotros cobramos un take rate, un fee entre 1 y 10%, dependiendo de la categoría del producto, y ahí nosotros nos quedamos con una comisión de esa venta, en el fondo.
Está bueno. ¿Y solo Chile por ahora?
Solo Chile, pero es que lo que pasa es que una de nuestras ventajas que tenemos, que la tecnología que nosotros estamos desarrollando, tenemos un motor de scrapping bastante escalable. Entonces, estamos viendo en este 2021 que se vienen bastantes desafíos, una posible internacionalización, por ejemplo, este robot que va scrapeando por detrás se demora menos de una hora en aprender a leer nuevo e-commerce. Entonces, la verdad es que para nosotros es bastante sencillo poder hacer, por ejemplo, empezar a scrapear e-commerce en distintos países, en China, en Estados Unidos, en lo que sea. Pero obviamente estamos con una estrategia que queremos hacer un crecimiento ordenado, obviamente, y poder ir haciéndole seguimiento a todos los indicadores que estamos haciendo.
Buenísimo, felicitaciones, ¿eh? Se ve súper interesante.
Muy bien.
Buen producto, CEO de SCART.
Yo ando acá. Muchas gracias. Un comentario nomás adicional, que cómo van cambiando los lenguajes de los negocios, que a veces uno no... Ya le quería preguntar a Joan qué profesión tiene, porque no... O sea, antes nosotros hablábamos de los GPR, de los PC, pero scrapping de la cuestión...
Scrapping es ir a buscar los datos de un sitio de...
No, sé que tú lo sabes todo, pero no, a veces...
¿Qué es Joan Dagá? ¿Qué profesión?
Yo soy ingeniero comercial. Ahí trabajamos, somos cuatro socios, son dos ingenieros en tecnología, básicamente, y dos comerciales.
Excelente. Felicitaciones. Gracias.
Muchas gracias. Muy bien, gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, seguramente vieron muy, muy impulsado su ingreso en medio de esta pandemia. Doctor, vamos y volvemos para conversar con Cristian Araya para que nos cuente por qué el dólar está a... Se me perdió. Después les contamos.
La app que te responde.
¿Quieres transferir o consultar tu saldo?
La app que se mueve contigo.
Estás a punto de lograr tu meta.
¿Y la app que te simplifica tu día a día? Ahora es la de tu banco. Descarga ahora la app BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti. Nuevo Fit, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho más. Porque un banco diferente es el que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
El verano nos trae muchas cosas. Mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí, llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras tres mantenciones incluidas en Peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy, la Bolsa de Santiago y el DCB se unen para crear Click and Vote, una robusta plataforma de votación electrónica para administrar tus juntas de accionistas y asambleas de aportantes de inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
Bueno, hemos retornado para conversar con Cristian Araya. Para que nos cuente por qué el dólar está a 7.35. ¿Cómo está?
Hola, señora, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien, señor, gracias a Dios. Mire, sí, efectivamente, 7.34.80 hasta el tipo cambio. Estaba con una variación negativa al 0.23%. Está cayendo un pelito. Yo diría que tiene un poco de sentido por los comentarios de ayer de Janet Yellen. Me parece que los comentarios fueron bastante pro-mercado. Y en ese sentido sigue habiendo mucho estímulo dando vuelta, por ende, efectivamente, debería continuar la percepción de que el dólar como billete verde debería retomar algún tipo de debilidad. Yo no tengo tan claro si va a ser una debilidad muy agresiva, pero como la del año pasado, pero probablemente se va a mantener con un sesgo un poquito cayendo. Las bolsas en general, las afuera, están internalizando una apertura positiva. El S&P está con un 0.30 arriba, el Dow 0.10-0.12 arriba, por lo tanto debería ser un día bastante bastante tranquilo. Europa anda bastante bien, Europa un 0.37 arriba, el DAX un 0.37, Francia un 1.15, por ahí Inglaterra está un poquito más plano con un menos 0.1. Y en el mercado local, doméstico, yo te diría que El IPSA también sigue con un rally muy fuerte. Tenemos ya año a la fecha por sobre un 11% de rentabilidad. Venimos con una atracción muy positiva de la mano de buenas cifras de China, de la mano de un dólar que se ha quedado más bien cauteloso, y donde los efectos de compra del Banco Central en verdad que han sido bastante mínimos. Entonces al final la sensación es que sigue primando el concepto de recuperación. Hoy día hay que estar monitoreando, creo yo, el equilibrio vacuna-virus. Yo creo que eso es el tema, por ahora, digamos, ahora en el corto plazo.
Ok, llegaron vacunas a Chile, creo que 44.000 de Pfizer, así que buena cosa. Ok, Cristian, un abrazo.
Un abrazo muy grande para
usted. Cuídate.
Cuídense usted también.
Ya, doctor, atento a la inauguration de Joe Biden, ¿no? A las 2 de la tarde. Y Trump se va. Igual que el doctor, parece que se fue. ¿Se fue? Se fue. Simplemente.
Perdón, no, acá estoy.
Ah.
Acá estoy.
Bueno, me despido.
Acá estoy.
Te vas como
Trump. Se fue a Florida, Donald.
Está saliendo un helicóptero tremendo aquí. Yo lo veo que están esperándolo afuera en el patio. Una despedida mucho antes de lo que
le hubiese... Se va a jugar golf.
De lo que le hubiese gustado a Donald. Y llega Joe Biden. Y ojalá tenga una muy buena
gestión. Llega con nuevo aire, John.
Sí, ojalá que sí, renovado, a pesar de tener un tipo joven. Poca expresión le queda, no sé si... ¿Se habrá hecho la cirugía Joe Biden? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Tiene cara?
Yo creo que varias.
¿Varias? Tú eres un experto.
Porque le cuestan... Varias.
¿Tú?
Varias, y yo creo que la señora también... ¿La señora cómo se llama? Yo no, ninguna todavía.
¿No? Pero eres
candidato. Voy a tener que practicar quizá alguna.
¿Eres candidato?
Soy candidato. Sí, total.
Ya, muchachos.
Me quiero arreglar la nariz.
Un poco tarde para eso, ¿eh?
Ya, chao.
Podría donar un poco de nariz.
Sí.
Es cobarde.
Eso, por eso.
Ya. Gracias.
Ya, chao.